Eso sí. Buenos días a todos que están sintonizados. Aquí estamos en nuestro Betel, nuestra casa de Dios, aquí en la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla. Gracias a Dios por una reunión exitosa anoche de Fundamentos Familiares. Varios de ustedes allí estuvieron en presencia y también varios vieron en el video y dimos una pequeña un pequeño comercial sobre lo que es la Escuela Dominical y varios por lo mismo proverbios, y continuaremos con esta serie de lecciones sobre el liderazgo de padre a hijo, y en particular hoy vamos a preguntar ¿qué son nuestros hijos? ¿Qué son nuestros hijos? Porque si vamos a creer la teoría de la evolución darwiniana, entonces tendríamos que sacar la conclusión que son animales nada más. ¿Y cómo se doma un animal? Con puro golpe. ¿Por qué? Porque la meta con un animal es que te sirva a ti. Pero si tu hijo no es un animal, sino alguien que lleva la imagen de Dios, entonces no se domina por puro golpe. Hay una disciplina corporal envuelto, obviamente. Pero la meta no es que te sirva a ti, es que sirva a Dios, y tendrá usted que seguir el manual de Dios. Yo tendré que seguir el manual de Dios respecto a la crianza de los hijos. Y estamos aquí en esta mañana porque en toda otra área de la vida nosotros llevamos para esos trabajos, esas responsabilidades, pues un entrenamiento. Si eres arquitecto, abogado, mecánico, enfermera, secretaria, lo que es su área de trabajo, usted entrenó para saber hacerlo correctamente y con un buen fin en mente, para producir un resultado deseado. Usted se entrenó, pero el papel más importante que ser arquitecto, enfermera, abogado, ser mecánico, es lo de ser un padre, lo de ser una madre. Y por lo mismo, en muchos casos nuestros, nacieron nuestros hijos, pero no hemos estudiado el manual de cómo hacerlo. Y por eso existe el libro de Proverbios. Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 1. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice en versículos 7 y versículos 8. Van a ser el punto de lanzamiento de esta lección. Y si usted está mirando por Facebook, por YouTube, por cualquier sitio en el internet, favor de dejar su comentario, favor de ayudarnos compartiendo también estas lecciones con sus amistades en Facebook, y así ayudarles en su hogar. La Biblia nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Capítulo 1, versículo 7 del libro de Proverbios. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, lo que vemos aquí en el libro de Proverbios es que la base de la vida futura de nuestros hijos, lo más elemental, no es una educación secular, no es un montón de herencia, sino es el temor de Jehová. Y versículo 8 nos enseña quién es responsable de infundir ese temor de Jehová en la vida de nuestros hijos. Luego dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y luego dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Y lo que quiero yo hablar en esta mañana es esta pregunta: ¿qué son nuestros hijos? Porque si un padre no sabe qué es su hijo, no será la pandilla que arruine la vida de su hijo, ni tampoco será la economía, ni ningún partido político, ni ningún vicio que va a destrozar a su hijo. Pasará desde adentro de la casa si un hombre no sabe lo que es su hijo. Entonces vamos a ver tres cosas que son nuestros hijos. Vamos a hacer esta pregunta: ¿qué son nuestros hijos? ¿Qué son nuestros hijos? Y lo primero que vamos a ver aquí, nos revela qué son nuestros hijos. Y para guiarles correctamente tenemos que entender qué son. Proverbios 22:15 nos revela que nuestros hijos nacieron con todas las desventajas espirituales que nuestro padre Adán nos dio por herencia. La Biblia nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces nuestro hijo no nos nace con una reverencia para Dios, no nos nace con un respeto para la persona de Dios, no nace nuestro hijo dando bienvenida a las autoridades establecidas por Dios. De hecho, si usted es papá, nunca ha visto un día en que su hijo se levanta por la mañana y le dice: padre, tanto respeto para ti, tanto yo quiero escuchar tu sabiduría. Mamá, gracias por las reglas, gracias por hacerme llegar a casa antes de que se oscurezca, y gracias por los deberes que me exiges hacer. Ningún hijo nunca ha hecho a sus padres. ¿Por qué? Porque nacen con una tendencia necia que dice: no hay Dios, no hay autoridad. Y hay que entender algo sobre los hijos. No solamente no es que tu hijo no quiere que tú seas su autoridad, es que tu hijo quiere ser tu autoridad. Él quiere mandarte a ti y hacer al revés completamente lo que es el hogar. ¿Por qué? Porque ellos nacen a través de una cadena de generaciones en el pecado, y por supuesto será muy necesario así dirigirles y guiarles con lo que es la receta de Proverbios. Entonces, ¿qué es nuestro hijo? Son, número uno, son adoradores por naturaleza. Y eso refiere a lo que su hijo ama, a lo que su hijo ama. Ahora, va a haber una variedad entre diferentes hijos, diferentes temperamentos, diferentes culturas y, por supuesto, diferentes géneros. Los niños típicamente aman martillos y balones de fútbol más que maquillajes y muñecas, porque son cosas que las niñas amen por ser diferente. Pero su hijo, hay que entender, su hijo es un adorador. Él ama algo profundamente. Y lo que usted y yo nos damos cuenta es esto: que tu hijo incesamente, sin cesar, está adorando. ¿Por qué? Porque tu hijo fue creado por Dios para adorar un ser supremo, glorioso, santo, eterno, perfecto, que es la persona de Dios. Pero cuando entendemos correctamente el libro de Romanos capítulo 1, la Biblia es muy claro en Romanos capítulo 1, le voy a leer lo que ha ocurrido entre nosotros los seres humanos. No es que Adán y Eva, cuando pecaron, dejaron de adorar, sino que ellos colocaron su adoración en cosas creadas en lugar de colocarlo en el Creador. Y la Biblia nos dice, en versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo que simplemente la Biblia está diciendo es que su hijo es un adorador. Y por favor, que usted como papá entienda este principio. Adoración no solamente ocurre o acontece dentro de un templo, como aquí en la Iglesia Cristiana Bautista. La palabra adoración no solamente es un término religioso, como él adora el Dios de los budistas, él adora en una sinagoga, él adora en una mezquita. Adoración ocurre no solamente ciertos días de semana o ciertos días del año y en ciertos lugares. Adoración acontece en cada segundo, en cada momento de nuestras vidas. Y si usted está incrédulo respecto al punto de que su hijo es un adorador, lo que quiero retarle es esto: ponle una caricatura delante de su hijo y a mitad de esa caricatura apaga la tele y ver cómo responde. Él te va a hacer un berrinche. ¿Por qué? Porque él tiene un instinto de adorar. ¿Y qué pasa? Como niños adoran muñecas, adoran bicicletas, adoran juguetes, adoran lo creado y no el creador. ¿Y qué pasa? Luego llegan a ser jóvenes, sus intereses cambian, sus hormonas ahora están envueltos y ellos adorarán entonces pues una novia, un novio, pues héroes deportistas como Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan ha sido así adorado, famosos cantantes, actores, actrices han llegado a ser los ídolos de una generación perdida. Entonces un joven, en lugar de buscar su identidad, su aceptación en Jehová nuestro Dios y adorarle a Él, transferirá ese deseo para identidad y también de aceptación a un grupo de amigos. Y por eso jóvenes en veces hacen cosas tan absurdas y tan necias que pueden poner en peligro su vida, porque ellos son adoradores, adoradores. Van a luego adorar la libertad de ir en su propio auto, pues el cuerpo de alguien del sexo opuesto, la cara de alguien que considera ser bonito. Entonces el joven es un adorador, el niño es un adorador, tu hijo, tu hija es un adorador. Y salió recientemente de que una muchacha por accidente se dejó caer, se le cayó de la mano su celular. Y si sabe algo de adoración, los jóvenes hoy en día adoran sus celulares, no se despegan de esa cosa. Quitándolo, van llorando casi. He visto hasta jóvenes casi llorar porque se les quitó el celular. ¿Por qué? Porque cuando se quita lo que adoras, no eres lo mismo. Y pues esta muchacha le cayó de las manos su celular en un lugar de drenaje y la muchacha se bajó para rescatar su ídolo, la cosa que adoraba. Y luego, después que ella rescatara su celular, tenían que llamar personas de los rescatistas que vinieron y tenían que rescatarle a ella entonces de ese lugar. ¿Por qué? Porque revela que esa muchacha no estaba en una iglesia, no estaba en un templo, una sinagoga, pero estaba adorando el Dios, el creador de los cielos y la tierra, no, adorando algo creado, en su caso, pues su celular. Entonces, hablando de celulares, los jóvenes adoran la aceptación de otros jóvenes. Y recientemente salió por Facebook y otras redes sociales un reto entre jóvenes donde quién pudo tomar un galón de leche en un minuto. Y salió con muchachos vomitando, muchachos enfermos, y todo era en base de la adoración de una persona hacia la aceptación de sus amigos y de sus amigas. Y eso es muy diferente de lo que es la iglesia. Un joven adora sus amistades y les hace caso. En la iglesia venimos para adorar a Dios. Hay gente alrededor de nuestro, pero nadie aquí adora a otra persona. Aquí adoramos juntos a Dios. El joven es un adorador. Ama la aceptación, ama el aplauso, ama el like que le da en Facebook, ama que le siguen en Twitter y aman esas cosas. Y por supuesto se demuestra que nuestros hijos son adoradores. Recientemente una muchacha que estaba tan enamorada de un joven que se rompió con ella, ella fingió que ella fuera secuestrada y matada, se desapareció varios días solamente para que su novio preguntara por ella. Esa es una muchacha que adora, no diga que no adora, adora. Nuestros hijos son adoradores, y tenlo por cierto, en el núcleo del ser de cada uno de nuestros hijos son adoradores. Y esto nos va a revelar algo muy, muy importante, ¿okay? Y aquí está la aplicación. Si mi hijo, según Romanos 1, es alguien que ha colocado no su adoración en Jehová Dios, sino en algo creado aquí en la tierra, sea un billete verde, sea una novia, sea un trabajo, sea un auto, sea un deporte, sea un aplauso, entonces lo que necesita cambiar de ellos es su adoración. ¿Okay? Y por eso Proverbios empieza no hablando de educación secular, no hablando tanto de trabajos, y sí, Dios habla de esas cosas después en el libro de Proverbios, pero empieza con Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, esto significa, si nuestros hijos son adoradores que aman, entonces, educarlos mentalmente, obligarlos religiosamente o disciplinarles en su carácter nada más, no será suficiente, no será suficiente. Y permíteme explicar esto, educarlos mentalmente. Yo entiendo y tú entiendes que nuestros hijos necesitan aprender y eso va a ser nuestro próximo punto. Y qué bueno que se disciplinan para escoger una carrera, para estudiar 4 años o 5 años para luego entrar y formar su propio hogar. Si la ciencia está bien, de hecho Salomón nos dice en Proverbios 19, el alma sin ciencia no es buena, debemos de aprender algún oficio para poder sostener a nuestra familia. Pero el error es en esto, el error es en que el padre solamente se enfoca en la educación mental, en la educación secular de su hijo a expensas de lo que es su alma. Entonces, si un hombre ignora, si una mujer madre ignora la área de adoración, la área del alma de su hijo, va a pagar un gran precio, porque la meta no es tener hijos estudiados y ricos que mueran y vayan al infierno. Eso sería una gran pérdida. Entonces, no podemos simplemente educarles mentalmente, tampoco no podemos obligarlos religiosamente. Es bueno, obviamente, claro que sí. Es bueno traerlos a la iglesia, es bueno inculcarles con la persona de Dios. Obviamente, sabemos esto. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo aún no se apartará de él. La Biblia dice, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Obviamente, pero hay una diferencia entre eso y obligarles con estándares religiosos, con solamente una religión externa. Y nosotros tenemos que saber que es posible, mientras que están viviendo bajo nuestro techo, bajo nuestras reglas, pueden sentarse en una iglesia y lucir que todo está normal, pero no podemos simplemente tener la meta de que estoy haciendo buen trabajo porque mi niño de 9 años lleva corbata, lleva así saco y está en la iglesia. Porque si nunca se transforma su corazón por Dios para adorar a Dios, lo que usted tiene es un rebelde disfrazado como un independiente fundamental bautista. Y eso no es la meta. La meta no es obligarlos religiosamente, es introducirles a la persona de Dios para que Él capte su corazón y para que les cambie a nivel de su adoración. También solamente infundir disciplina en su carácter. Mire hermano, no es bueno consentir al muchacho. David dice, el hijo consentido dará vergüenza a su madre. Debemos sí disciplinar a nuestros hijos para que sepan trabajar, ¿sí o no? No solamente debe de regalarles cualquier juguete porque exige, no. Que si quieres el juguete, pues aprendas a trabajar, te voy a dar unos pesos y luego lo compras, ¿no? Hay que disciplinarles a que sean ordenados, a que sean puntuales, a que sean trabajadores. Entiendo todo eso, pero la meta no es solamente producir hijos que tienen disciplina en su carácter, porque de nada va a servirles tener todo eso sin Cristo en su corazón. Entonces, hay que entender esto. Nadie puede alterar o cambiar el corazón de otro ser humano, menos un padre a su hijo. No podemos cambiar su corazón, Dios tiene que cambiar su corazón. Eso lo vamos a ver al final de la lección. Pero quiero que usted entienda de dónde viene todo el mal comportamiento. En los 10 mandamientos, nosotros tenemos varios mandamientos. Por ejemplo, no robarás, ¿sí o no? Es un mandamiento que se trata de comportamiento. no matarás, es otro, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre, es otro, ¿ok? Esos son mandamientos que hablan del comportamiento, pero no son el primer mandamiento. El primer mandamiento se trata de la adoración. Yo soy Jehová vuestro Dios que os saqué de Egipto, de la tierra de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué revela eso? Que adoración produce comportamiento. Y si solamente estamos tratando de cambiar el comportamiento de un ser humano, entonces realmente nunca vamos a realmente ver un cambio duradero, un cambio profundo en nuestros hijos, porque la adoración produce el comportamiento. Por ejemplo, los nazis en Hitler. Hitler caminaba por las calles de Alemania y la gente literalmente le adoraba, hacían esto cuando él pasaba. Gente desmayaba cuando Hitler pasaba por la calle porque lo adoraron. Ahora, esa adoración les motivó a matar y a causar una guerra que acabó con millones de personas. Pregunto, ¿el problema de los nazis era de comportamiento inicialmente? No, eventualmente sí, pero era un problema de adoración. Y eso no solamente es una cosa nacional, es una cosa personal con cada uno de nuestros hijos. Y por supuesto, nuestros hijos, repito, nuestros hijos son adoradores. Y necesita entender eso. No puedes cambiar lo que ellos adoran, solamente Dios puede. Pero es tu trabajo presentarles la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su bendito evangelio, para que Dios obre y trata con su corazón. Son adoradores. También número dos, son estudiantes. Nuestros hijos son alumnos. Ahora, que son adoradores, eso refiere que ellos aman. Pero que son estudiantes, eso refiere que ellos aprenden. Mira por favor Proverbios 1. Y la Biblia nos dice por qué fue escrito este libro. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y luego dice versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Su hijo fue dotado por Dios con un cerebro que funciona muy bien y todos los días él aprende cosas. Él es un alumno, no solamente es un adorador. El adorador trata con el corazón, pero también él es un alumno, trata más con su mente. Y lo que la Biblia aquí menciona en el libro de Proverbios, hay diferentes temas, por lo cual si tu hijo es un alumno, un estudiante, hay ciertas cosas como padre que usted tiene que enseñarle y ser su maestro principal, ¿ok? Amigo, todo el mundo está en caos ahorita por este virus porque cancelaron clases de escuela. ¿Qué va a aprender mis hijos? Mire, nunca fue diseñado por Dios de que un maestro, una maestra en una escuela sea el maestro principal de tus hijos. Eso fue diseñado por Dios, la familia, que usted sea el maestro principal, ¿okay? El libro de Deuteronomio capítulo 6 nos da lo que es esto, esta porción de la escritura es la porción clásica y primordial según los judíos y según hasta nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento, capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio. Oye, hijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán en vuestro corazón y las repetirás, las enseñarás continuamente ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir algo, que tu hijo tiene una gran capacidad de aprender. Y el libro de Proverbios básicamente es una extensión de Deuteronomio capítulo 6, porque revela que el padre tiene un gran impacto sobre su hijo por las enseñanzas que le da. Entonces hay muchos temas muy, muy esenciales que el libro de Proverbios trata. Cuando lees el libro, resalta, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Entonces, La Biblia menciona aquí cómo tratar con las finanzas, cómo no envolverse económicamente en lazos con gente que usa intereses y deudas para encadenar a otras personas. La Biblia aquí en Proverbios, el padre enseña a su hijo cómo evitar personas manipuladoras y malas, cómo también tratar con el sexo opuesto y evitar la mujer extraña y cómo buscar una mujer virtuosa. La Biblia menciona el padre hablando con el hijo de evitar personas iracundas y furiosas. Igualmente, cuán valuable es el matrimonio, cuán valuable y glorioso es una buena mujer. Y por supuesto, nuestros hijos son alumnos, son estudiantes, van a aprender de la vida de alguien. La cuestión es de quién. Porque si tú eres un padre ausente, si tú engendras y no cuidas, la calle le va a enseñar. La calle le va a enseñar de la sexualidad. La calle va a enseñar de cómo conseguir dinero. Porque en Proverbios capítulo 1 hay una familia artificial que se llama la pandilla y hay también un padre artificial que es el jefe de esa pandilla. Por favor, mira capítulo 1, versículo 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con quién, nosotros. Y eso es la pandilla. Dice, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como al que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una sola bolsa. ¿Qué está ocurriendo? Salomón empieza en capítulo 1 enseñando a su hijo, yo soy tu maestro, esto es tu salón de clase, nuestra casa, y somos una familia. Pero Salomón entiende algo principal, de que en la ausencia de un padre como maestro, va a haber en la calle otros maestros que van a enseñarle cosas equivocadas. Entonces, será muy importante que usted enseñe a su hijo, en esta familia nosotros ganamos honestamente nuestro salario. Nosotros trabajaremos honestamente para poder ayudar y compartir con otros, porque si no, ellos van a tener una naturaleza de idólatra que adora el dinero y que hace, se une a veces con la pandilla, y la pandilla, como se porta como familia artificial, donde ellos mismos consiguen dinero, ¿sí o no? Consiguen dinero matando a otros pandilleros, consiguen dinero así vendiendo drogas, dejando a la gente en amenaza. Hermano, los carteles por algo no son muy pobres, ¿verdad? Okay. Son muy, muy ricos, y con algo en mente tuvo Salomón cuando él está diciendo, yo llego primero, yo soy tu papá, esto es tu familia. Y el padre típicamente en Israel, él tenía pues unas hectáreas de tierra y enseñaba a su hijo cómo ser un obrero fiel que traería un ingreso por una forma honesta. Entonces es esencial que un padre enseñe a su hijo. Hay un Dios, hay una manera de disfrutar de sus bendiciones materiales y hay que trabajar para conseguir, no en una forma deshonesta, no en una forma cruel o violenta. Entonces, eso es lo que vemos, que nuestros hijos son estudiantes. Van a aprender sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre la ética de trabajar. Van a aprender de cómo manejar el salario, las finanzas. Van a aprender cómo tratar con amigos y escoger amigos. Y usted tiene que ser el maestro principal, porque si usted no lo enseña, alguien más lo va a enseñar y usted va a pagar un alto, alto precio. Entonces, esto significa esto, y es lo que acabo de decir. Alguien será su mentor. Tu hijo tendrá un mentor, un maestro, sea usted o alguien más, pero tenlo por cierto que van a aprender algo. Sus mentes, sus cerebros captan, y eso va formando lo que son en su vida como adulto. Entonces, número tres. Nuestros hijos no solamente son adoradores que aman, no solamente son estudiantes que aprenden, pero son viajeros que escogen. Y esto es muy crítico. ¿Han leído el libro de Proverbios? Claro que sí. has visto que hay una ilustración continua que sale en el libro de Proverbios, de dos caminos, y especialmente es muy marcado en Proverbios capítulo 9. Vamos a ir ahí rápidamente, Proverbios capítulo 9, la Biblia nos dice en el versículo 1, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó y dice a cualquier simple: ven acá, a los faltos de cordura, venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el qué, el camino de la inteligencia. Mire, lo glorioso es esto que sabemos, que Dios usa nuestro hogar para ser el centro del temor de Jehová y sabiduría, para que cuando nuestros hijos salgan al mundo tengan un paladar para esa sabiduría y lo encuentren fuera de nuestra casa también, porque gracias a Dios, Dios ha puesto su sabiduría en muchos lugares en este mundo. Hay buenas iglesias, ¿no? Hay cantinas, pero hay una iglesia aquí, en el mismo Facebook. Hay sitios horribles y violentos, pero también hay lugares cristianos, ¿sí o no? Dios ha puesto en un mundo un pueblo, un remanente que Él ha escogido por su gracia. Gracias a Dios, donde hay cizaña, hay también trigo, amén. Donde hay simpleza, sin necedad y pecado, también hay personas sabias. Y el trabajo del padre sabio es inculcar a sus hijos en su casa para que tenga el sabor para la sabiduría. ¿Y qué pasa? Cuando ellos luego llegan a ser un poco más mayores, ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero lo que queremos es, repito, darles un buen sabor para lo que es sabiduría. Pero hay que entender que sí, la sabiduría clama, ¿ok? En capítulo 8 y 9, y los jóvenes están viajando, están pasando por un camino que ellos eligen. Pero también, mira por favor, capítulo 9, versículo 13, porque donde sí hay sabiduría y buenas personas, cristianos, también hay necedad, hay malas personas. Donde hay iglesias, repito, hay también cantinas, ¿sí o no? Donde hay grupo de jóvenes, también hay pandilleros. Las dos llamadas están delante de nuestros hijos todos los días de su vida y constantemente. Mira lo que dice el versículo 13: la mujer insensata es alborotadora, es simple, ignorante. Ahora, este versículo sí refiere a mujeres individuales, pero está refiriendo en contraste aquí, hay una mujer que representa la sabiduría que va llamando a los viajeros a entrar en su casa y deleitarse en lo que ella ha provisto. Pero también hay una mujer insensata, dice: se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasen por el qué, el camino. Dice que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá, y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y mire, lo que está refiriendo aquí es que el pecado siente bonito hacer bajo la mesa, escondiendo cosas, pero eso es necedad, porque es una rebeldía en contra de Dios. Y nuestros hijos son viajeros. Y lo que pasa es enseñar a nuestros hijos: mi hijo, cuando tú tuviste 2 años, yo escogí todo para ti. Yo escogí lo que ibas a comer, yo escogí la ropa que ibas a llevar. Cuando tuviste 10 años, bajo mi supervisión, tú en mi casa, yo escogí dónde ibas a vivir, a qué iglesia ibas a asistir. Pero hay que entender algo, que eventualmente, cada día que nuestros hijos van creciendo y madurando, nuestra supervisión se hace menos y la decisión de ellos se hace más. Entonces, con el tiempo, ellos obviamente van a salir de nuestras casas y ellos van a tomar sus propias decisiones. Y la Biblia dice al final, versículo 18, de capítulo 9 de Proverbios y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es bastante importante en su ministerio como padres. Mira, aquí está, ¿listo? ¿Okay? Esconderles de la vida y sus realidades no es la forma sabia de crear los hijos. Ahora hay que caminar esta línea como cristianos en una forma muy sabia. ¿Okay? No queremos ser como Lot y exponer a nuestros hijos a todas las perversidades. ¿Están conmigo? ¿Okay? No podemos hacer eso. Vivimos en un mundo perverso donde el hombre elige ser mujer, la mujer elige ser hombre, donde hemos redefinido el matrimonio para que sea entre dos mujeres, dos hombres. Hay pornografía por todas partes, hay lotería por todas partes, hay violencia por todas partes. Eso es una realidad, ¿sí o no? Y sí, hay momentos obviamente en lo cual vas a tener ciertas conversaciones con tus hijos, pero hay cristianos que su única meta es esto: vamos nosotros a pagar todo aquí, vivir dentro de nuestra casa, y su mayor método de ser padre es aislamiento. Son monjes bautistas, ¿okay? Son personas que piensan que la vida, ¿cómo es? Monaquista, la vida de un, no es monje, ¿qué es? Monje es la mujer, ¿no? Es el hombre. Piensa que aislarse completamente, la vida monástica, y tratan de simplemente tener reglas y mucha rigidez y esconder a sus hijos de la realidad de su vida. He visto muchos padres, hay un gran movimiento en mi país donde gente simplemente aislaba a sus hijos de todo, y conozco muchachos que salieron de ese movimiento, de hecho conozco algunos y ahora son drogadictos. Porque nadie le enseñó las realidades del mundo para que supieran evitar la necedad y escoger la sabiduría. Entonces sí, va a haber momentos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 7, hay malas mujeres vestidas de romeras, ¿sí o no? ¿Y qué hace Salomón? Aprovecha el momento de la caída de ese joven, este simple, para enseñar a su hijo algo sobre el trato con el sexo opuesto. Hay padres que simplemente quieren aislar a su hijo de todo, ni hablar de esos temas, pero eventualmente, si usted no enseña a tu hijo sobre el sexo, alguien más lo va a hacer. Alguien más en algún lugar va a hacer. No podemos esconder las realidades de la vida de nuestros hijos, porque ellos tarde o temprano van a tomar sus decisiones. ¿Qué son? Viajero. ¿Qué hace un viajero? Hay un camino allí, un camino ahí, un camino allí. Y el viajero escoge eventualmente su propio camino. Entonces, hermanos, sí, hay que definir. Vamos a tener estándares, obviamente. Vamos a tener reglas, obviamente. Vamos a vivir una vida de santidad. Ciertas cosas en mi casa se van a permitir mirar y oír, y otras cosas que no. No estoy diciendo que invites el pecado a tu hogar, pero tampoco no confíes en el método de que simplemente vas a actuar como avestruz con tu pelo allí o con tu cabeza en un hoyo, ignorando que hay pecado en este mundo. No, tienes que hablar de estas realidades. ¿Están conmigo? Entonces hay que hacerlo porque sus hijos son viajeros. Ahora, así recapitulando, tenemos 7 minutos. ¿Qué son nuestros hijos? Número 1, son adoradores, aman algo, ¿okay? Son estudiantes, aprenden mucho, y también ellos son viajeros, escogen. Permítame mencionar sobre una muchacha que se llamaba Sadie. Sadie era una muchacha en Estados Unidos y su madre biológica, su verdadera mamá, era una drogadicta que le abandonó cuando ella era una niña. Entonces, llegó a ser ya una joven de 15 años y estaba en la preparatoria. Y en este punto de su vida, su tía le cuidaba, pero no era su madre biológica. Entonces, nunca entendió el amor de su papá ni de su mamá. Y cuando llegó a la escuela, todos los muchachos se burlaban de ella porque ella tenía brackets y que tenía pelo rojo. Y le insultaban, le asesinaban verbalmente por Facebook, por Instagram, en persona. Y estaba todo bullying en su vida. de esta muchacha y su tía dijo, yo fui a la policía, yo fui a Instagram, yo lo reporté en Facebook, pero esas cosas fueron así marcando y marcando y marcando y marcando su vida hasta que un día yo agarré el celular de mi sobrina y la quebré. Y dice, tristemente, el 19 de junio, algunos años atrás, encontró a esta muchacha ahorcada en su closet. Ahora, Sadie era como cualquier joven, adoradora, estudiante y viajero. Amaba, aprendía y escogía. Ahora pregunto, ¿escogió lo bueno? ¿Se suicidó? No. ¿Pero qué pasa? Sadie hubiese sido enseñada desde niña que su identidad y su belleza vienen de parte de Dios, ¿sí o no? Y que el mero creador del universo que colgó las galaxias en su lugar le amaba con un amor sempiterno y que la cruz del Calvario es donde ella pudo y puede y podrá siempre hallar amor, belleza y identidad, amigo. Pero ella no aprendió la Biblia y por eso ella eligió. Ahora, es una historia muy triste. Qué feo que hay jóvenes tan verbalmente asesinos que van perjudicando la vida de otros jóvenes, tan crueles son. Pero eso no cambia el hecho de que cada joven es, primero, ¿qué? Adorador y ama. Es también estudiante y aprende y también es un viajero. Va a escoger entre un camino de sabiduría y un camino de necedad. Entonces, nuestro trabajo como padre ya se aclaró por el libro de Proverbios. Si entiendo que mi hijo es un adorador, un estudiante y un viajero, eso me aclara mi trabajo. Y aquí está, aquí es la sabiduría de Proverbios que recibimos. Es esto, que cada joven necesita experimentar un cambio de corazón, un cambio a nivel de corazón, de lo que ama, de lo que decide, de lo que escoge en la vida. Y lo que la Biblia menciona es que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces pregunto, ¿quién debe de estar envuelto en participar con Dios en ese cambio de corazón? Usted tiene parte en esa instrucción. No diga en su mente, pues la niñera debe de ser muy responsable con mi niño. No, mi mamá como su abuela va a tener ese trabajo o va a aprender por los golpes de la vida. Amigo mío, eso es una receta para destrucción. ¿Por qué? Porque usted ha sido asignado por Dios con la autoridad de liderar a su hijo y de participar con Dios en un gran cambio de corazón que ocurre a través de la salvación de Cristo, a través del Evangelio. Entonces, repito, cada joven necesita experimentar un cambio de corazón y tu instrucción es parte, amigo, de ese cambio. Hijo mío, dame tu qué. Tu corazón, dice la Biblia, dame tu corazón. Y el padre tiene que hacer de su meta ganar su corazón y luego sembrar palabra de Dios y crear de tu hogar un seminario. Tu hogar debe de ser un seminario. Tú eres el decano, tu esposa es la maestra y la palabra de Dios es la materia. Cada hogar debe de aprender de Dios. Entonces, Proverbios 22:15, la necedad está ligada, ¿dónde, iglesia? En el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Entonces hay que estar con la meta de alcanzar esto en nuestros hijos. Sí, puedes intimidar a tu hijo, amenazar a tu hijo y forzar un comportamiento diferente, pero si el corazón nunca cambia, tarde o temprano eso va a salir en su vida y usted va a pagar un alto precio. Pero gracias a Dios, Dios está en el negocio de transformar corazones. Mira lo que el soberano de Dios dice de su pueblo. Dice Ezequiel 11:19, les daré un corazón. Eso es maravilloso, papá, mamá. Mire, ¿cuántos padres frustrados? ¿Cuántos momentos que no pudiste dormir porque tu hijo, su comportamiento, su decisión, no le dejaban dormir? Y usted quería cambiar a su hijo, pero gracias a Dios, lo que tienes que entender es que no puedes cambiar su corazón. puede ser un instrumento en las manos del Dios que sí sabe cambiar su corazón. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios es un conquistador, Dios es un varón de guerra, dice Jehová, y Él está queriendo tratar con el corazón. ¿Y qué hace Dios? Dios hace y usa culpa, hace remordimiento, malas decisiones para que el corazón de su hijo se vuelva a Dios. Entonces, otra cosa, con esto concluimos. La sabiduría de Proverbios también nos dice algo. Vamos, usted va, yo voy a querer evitar dos extremos peligrosos en la crianza de nuestros hijos. Uno es el abuso, eso es la autoridad fuera de control, malo, violento. Y el otro es el consentimiento, ¿sí o no? No es que tengo que, si no soy abusador, tengo que ser el consentidor, y si no soy consentidor, tengo que abusar. No, no es así. No quiero escoger esos extremos, quiero ver lo que la Biblia dice y liderar a mis hijos en amor. Ahora, el amor tiene que ver con la vara, sí, de vez en cuando, obviamente, tiene que ver con eso. Pero mira lo que la Biblia dice en Proverbios, eso es bastante importante, porque normalmente tendemos a errar en dos extremos, consentir totalmente o abusar. Mira lo que dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay un tiempo en la vida cuando el corazón es moldeable en la niñez y hay que aprovechar. Mientras que ese cemento no todavía se ha endurecido, necesita poner la marca de Dios en ese corazón. Castiga a tu hijo en tanto que hay que esperanza, pero más no se apresure, no estés reaccionario fuera de control. Tu alma, ¿para qué? Para destruirlo, ¿ok? El hecho de que la Biblia menciona la vara no es tu luz verde de abusar, de pegar en la cabeza, de usar el cordón de la plancha, de tirar la chancla. No, esto no es. Nuestros hijos no son animales, amigos. Un animal se doma por puros golpes. ¿Por qué? ¿Quieres que el animal te sirva? No. El hijo se doma por instrucción verbal de la palabra de Dios. Y cuando desobedece, sí, hay que usar la vara de corrección de una forma amorosa, porque no es un animal para servirte a ti, es un glorioso hijo que pertenece a Dios para servir a Dios. Y usted no va a querer intervenir en el plan de Dios. Y el padre que crea hijos amargados porque va abusando de ellos, va a sentarse en la iglesia y dice: hice todo lo que pude y así más. No, salió por ti. Salió del camino porque tú fuiste un abusador iracundo que muchas veces peca, dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios, y no trajo la justicia. Entonces, eso es la lección de hoy. Gracias por ser parte. Se va a cortar en un momento la transmisión, pero todos están cordialmente invitados a través de Facebook, a través de YouTube y los medios del internet de resuntinizar, y vamos a tener un tremendo culto de aquí a unos 15 minutos. Y los que están en presencia, qué bendición tenerles. Dios les bendiga.